Hay alguien que para mí es muy especial y siempre ha sido un caballero, un amigo, una persona disponible para mí, para Somos Más, desde la primera convención del movimiento hace como 4 años. Ahí conversamos, desde Cuba nos conocemos, desde que yo era estudiante en la UCI. Así que para mí es un placer recibir hoy, empezando la directa, a mi amigo Alberto Puyol. ¿Cómo estás, maestro?
Aquí estoy mirándote, consternado. Gracias, muchas gracias. Consternado acá desde, bueno, tú en tu parto, en tu estudio, yo en el mío.
Bueno.
Preparando, lleno de avatares y cosas, pero en cuanto me llamaron, me dijeron, oye, Eliezer quiere hablar contigo, pues figúrate tú, Eliezer. Yo te quiero mucho a ti y aquí estoy, como dicen los colombianos, para lo que sea bueno.
Bueno, gracias, Albertico. Hoy queríamos comenzar con algún comentario, entender un poco esto que está pasando con el actor. ¿Dónde está por aquí? Roberto Espinosa, que en una telenovela cubana ha interpretado a una persona que al parecer abusa de una menor y en la calle y en las redes la gente lo ha estado atacando, ha estado reaccionando a este personaje y bueno, hay todo un debate respecto a eso porque la televisión cubana evitó durante décadas abordar en las telenovelas, en las aventuras, temáticas que en el mundo entero forman parte del debate cotidiano, como pueden ser las relaciones homosexuales, como puede ser esto mismo de la pedofilia, cosas que existen en todas las sociedades y que es necesario que se aborden. Y me gustaría saber, como primerísimo actor que tú eres, ¿esto es malo, es bueno? ¿Significa que el actor está haciendo bien su trabajo? ¿Es positivo que la comunidad como que reaccione? Para eso se escribe ese guión. O sea, si nos pones un poquito en contexto, desde incluso tu propia experiencia, que por tantos años hiciste el Tao, por ejemplo, y estoy seguro que eso ha marcado para bien y para mal gran parte de tu vida, y significa o sea, que lo hiciste bien. ¿Cómo funciona esto?
No, no, yo soy general, no te lo había dicho. Sí, tú sabes, en fin. Bueno, mira, a ver. Bueno, al tema que vamos, porque ya estamos en una historia de seno, en fin. Te cuento que va a salir un libro ahora. Permíteme comercial, va a salir un libro sobre la verdadera historia del Tao, escrito por Tony Joaquín González, ya está en proceso de edición. Y es mucho más amplio y explica muchas más cosas muy interesantes de cómo fue, de cómo se hizo, cómo surgió realmente la profundidad del personaje, cosas que lamentablemente a veces en una serie no puede estar, porque tú sabes que la imagen, el tiempo, la televisión, en fin, muchas cosas hacen que se pierdan muchas posibilidades. Respecto a lo que me estás planteando, Eliezer. Es incuestionable que la sociedad de alguna manera repela este tipo de situación, este tipo de conflicto. Cuando me explicaron de qué iba tu tema hoy, y yo no pude captar del primer momento lo que me estaban diciendo y que refería a la violación de una persona hacia una niña, una hijastra, yo me indigné, hablé con Hanna y le dije, estuve a punto de decirle, ¿no? ¿Por qué me están llamando? Esto no tiene cuestionamiento, eso tiene que irse preso ya ahora mismo, ese hombre, y acaben con él, porque eso no puede, o sea, no me pasa, no lo puedo concebir, es parte del comportamiento humano que uno no puede entender, no puede aceptar. Pero cuando me explicó que es que era una escena de una novela, entonces me quedé pensando y dije, caramba, efectivamente el actor lo ha hecho perfecto, lo ha interpretado muy bien. El actor lo ha hecho con maestría. Desde luego, nada se logra solo por un actor, quiero explicarte esto. Estoy casi convencido que un gran por ciento del resultado de la escena está de parte de la actriz que interpretó a la niña. Mira tú, que es una actriz maravillosa, evidentemente. El recurso de llevarlo a pantalla, sí, creo que hay una necesidad urgente de exponerle al público lo que sucede realmente en cualquier lugar, las cosas que conforman la vida, que a veces son buenas y a veces son malas. El tratamiento de cámara, el tratamiento que el director le haya dado a esa escena, todas esas cosas influyen en el todo único que es el resultado de lo que la gente al final ve y dice, wow, quiero matar a este hombre. No solo en el caso, por ejemplo, del Tavo, que la gente vivió toda la vida, ha vivido convencida de la, del vínculo este, que es la seguridad del Estado, no sé qué. Otros personajes, por ejemplo, en Los Pequeños Fugitivos, querían matar al malo de la película. Y bueno, y así se ha, esto ha sucedido en innumerables ocasiones y tiene que ver, desde luego, con el nivel de creencia y el nivel de veracidad con que se trate el resultado en la escena. Yo creo que Roberto debe, indudablemente ha hecho un excelente trabajo. No me cabe la menor duda de que ha hecho un excelente trabajo. Creo que el director ha hecho un el editor, esto es un equipo. Ningún resultado, quiero dejar esto en claro, ningún resultado actoral refiere solo a las posibilidades de un actor interpretativa. Esta, tú interpretas y después vas a un proceso, como le digo yo, tecnológico, por donde pasa primero un iluminador, un maquillista, un editor, una concepción del director y finalmente sale el personaje. Tu obligación como actor es que, a sabiendas de que esto va a suceder, todo el tiempo estés muy concentrado en lo que quieras, en lo que quieras lograr con tu personaje. Es como lo voy a llevar a la música. ¿Sabes que existen millones de equipos, un equipo, en un estudio de sonido para incluso afinar a un cantante si estuviera cromado o estuviera desafinado? Y tú dices, qué bonita voz tiene fulano, y de pronto lo oyes en vivo y dices, no me gustó. No. Si no te gustó es porque él no es un buen cantante. O sea, si te puede no gustar, perdón, pero si no tenía una buena voz en realidad, es porque en el estudio lo fabricaron, lo hicieron. Esto sucede constantemente. Pero la obligación correcta es que lo que yo capte, lo que yo grabe, esa recepción, tanto de un actor, tanto de un bailarín en una secuencia, de un cantante en una canción, en lo que interprete un músico en una interpretación, esté perfectamente cuidada por la persona que lo está haciendo, para que después toda la parte que incide en eso, a favor, desde luego, porque incidencia tiene que ver con la negatividad, que trabaja en eso, que es afectada por eso, que lo va a afectar, tenga tela por donde cortar. ¿Ok? Y esto, ese resultado refiere exactamente a ese trabajo que ha hecho ese actor y es, sin ver la escena, te puedo asegurar que esto tiene que ver muchísimo ahora mismo con la niña que interpretó esa fue la contraparte de esa historia o la protagonista. Realmente no estoy atando la escena, te soy franco, no la he visto, pero esto en el público es porque efectivamente esto está pasando.
Bueno, hay algo por ahí, un altavoz, bueno, que regresa el sonido. Parece que te entró una llamada y se lo dio la. Mira, pincha el link de nuevo. Por favor. Pincha el link de nuevo, el mismo link que te mandaba.
Aquí, donde dice you are in the chat. Ok. A ver.
Déjame quitarte y pincha de nuevo. Porque me gustaría preguntarle, yo acabo de ver un video muy fuerte. Déjenme decirle, para que ustedes vean, cuando uno ama lo que está haciendo, como amo yo este espacio y todos los que estamos aquí, déjenme contárselo, Albertico. Ya creo que estamos bien.
Ya estamos bien.
Profe, cuando venía para acá, me mandaron por Facebook estas cosas que se comparten, un video de cómo está la violencia en Venezuela. Y se muestra una casa humilde de un campito. Llega un muchacho de estos colectivos, estas cosas, en una moto así. Y hay una muchacha que parece que está embarazada y tiene otro niño de 2 o 3 años. Y le dice, oye, pana, tú me mandaste a los carajos eso para allá que no. Oh, yo no hice nada, yo no fui, te lo juro por mi madre, que si no ven acá que te voy a matar de carajo. Y la coge por el lecho y la lleva para afuera así por el pelo. Y le dice, aquí te mueres tú. Dice, no me mates, por favor, yo no fui, te lo juro por mis hijos que yo no fui. Y le hace pa, 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 y le mete 4 tiros. Y esto es un video real que filma otro mafiosillo que andaba con él en la moto para mandárselo a los de la otra banda. Porque al parecer esos niños y esa mujer había tenido una relación con otro muchacho. Estoy hablando de gente de 18, 20 años. Y por ahí va la próxima pregunta que te quería hacer, maestro. Yo creo que los medios en general, pero especialmente la televisión, el cine, ayudan o no a construir la sociedad que en general queremos tener, aunque eso puede ser una cosa muy diversa. Pero he visto en Latinoamérica que, por ejemplo, y tú has trabajado ahí, me contaban cuando visitaba países latinoamericanos que había entre los jóvenes, precisamente por los medios, por las series, casi que una obsesión con hacerse mafioso, capo, el tipo que anda rodeado de todos los carros aquellos, el que tiene las mejores mujeres, el que
Eso
usa.
pasa aquí.
Ah,
Eso
exacto.
está pasando aquí. No, yo no estoy muy al tanto de las personas específicas, porque ya te digo, no tengo tiempo, lamentablemente, dice, pero conozco de personas que tienen que ver incluso con la parte, digamos, musical, que están rodeados de escoltas. ¿Sabías? Hay escoltas. Es como que ahora tú te enteres que Américo Puyol, que generalmente todo el mundo puede accederme a mí, pues normalmente de pronto para acceder a mí, yo tenga seis escoltas atrás de mí, para no ser molestado, para no ser, ¿sabes? Es como difícil, es muy raro. Hay mucha violencia, yo entiendo que hay mucha violencia. Esto viene a partir de no solo de los medios, creo que viene sobre todo de la incomunicación. Siento que contradictoriamente, mira que hay recursos para estar comunicado, sin embargo la gente se está aislando, fíjate, está creando su propio mundo y esto nos está separando. Eso es peligroso porque la gente está hablando contigo y está atendiendo su teléfono. A mí me ha pasado, ¿ok? Es como que tengo un cuadro en mente que yo no, que quisiera sugerir, a lo mejor algún plástico se le ocurre hacerlo muy bien, que son cuatro celulares sentados en una mesa en un restaurante y tienen a una persona en la mano cada uno. Y cada celular está atendiendo a esa persona. En eso hemos llegado.
O sea, ¿quién tiene el control?
Exactamente, el control, ¿quién tiene el control? Esto, inevitablemente, esta saturación de comunicación a través de los medios, donde se ha vuelto normal ver cómo matan a una persona, cómo le caen a palo, cómo tiene tantos likes, una entrada a golpe de una mujer a otra o de un hombre a otro, cosas que sabes que están filmando, que no están tomando partido ante esa situación, e incluso con los animales. No sé si te has dado cuenta cómo hay ese disfrute, ese morbo de ver cómo un cocodrilo empieza a comerse a un venado y lo va ahogando y lo va desesperando a una cebra y la cebra se va ahogando. Esas cuestiones entran en nuestro cerebro y se empieza a establecer un mecanismo como de rechazo, pero a la vez de morbo, quiero saber qué es lo que está pasando. Y todo esto, imagínate tú cuando se va para los niños, te imaginas, porque a las redes tiene acceso todo el mundo, tú puedes controlar de alguna manera, pero del milenio, de la generación milenio para acá, saben 7 veces más que todos nosotros qué hacer y cómo hacerlo. respecto a todo este mundo de la tecnología. Yo creo que el mundo está generando, está aclamando un grito de tranquilidad, porque la violencia está en todas partes a partir de millones de situaciones, no solo, por ejemplo, de la política, no solo, por ejemplo, de la parte del comportamiento ético de una sociedad. No, 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 no. Solo porque sí es negocio exponer violencia, vender violencia. Las narcoseries tuvieron éxito en un momento determinado. Creo que el icono más importante que ha existido respecto a esta historia y a estos ídolos negativos fue Padrino, hecho en Hollywood por Marlon Brando y por Francis Ford Coppola. Todo lo demás es post, es paisaje, como digo yo, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay un gozo y esto llega a la gente. Hay mucha gente que se siente que es el jefe de la mafia. Hay mucha gente que ven en el héroe negativo, en estas cosas, un mérito, porque está diseñado dramatúrgicamente en muchos casos para que tú estés a favor del héroe negativo, ¿ok? Para que tú admires esa forma. Todo el mundo admira, quiere, venera a Vito Corleone, ¿ok? Y Vito Corleone es jefe de la mafia. Mira tú qué problema.
Exacto.
Entonces, mira tú qué conflicto. Tú puedes venerar la interpretación, tú puedes venerar la creencia de ese actor a la hora de defender ese personaje, cómo lo cuidó, cómo lo hizo. Y es un poco llevando a esta situación que me estás hablando del actor. Evidentemente, un actor trata de defender hasta el más mínimo detalle, así tu personaje sea positivo o negativo. No importa si es negativo. Si el personaje va a tener una proyección negativa, tú como actor a la hora de interpretarlo vas a tratar de encontrarle las razones de por qué es así. ¿Ok? Porque nadie es capaz de entender de que cada uno tiene su carácter. ¿Ok? A mí me toca defender al Tao. ¿No verdad? Ahora tú lo recibes. Dice, no, este es un chivato, este es un no sé qué, este es un no sé qué cosa. Pero yo no voy a dejar de defender a mi personaje. ¿Ok? Yo voy a encontrar las razones para que mi personaje fluya, porque yo tengo la obligación como actor de defender un personaje hasta el fin de los días. ¿Ok? Porque si no, no me lo vas a creer.
Bueno,
Igual.
¿y qué te parece, Albertico? Cada vez más la comunidad cubana, sobre todo, y hablo de la comunidad cubana porque para arreglar el mundo o para querer influir en dejarle a nuestros hijos un mundo mejor, yo creo que el primer paso es uno mismo. El
Claro.
segundo, todas las personas a las que uno puede enviar un mensaje. Yo siento ya con más de 80 mil seguidores en este canal, casi 200 mil en todas mis redes, que tengo una responsabilidad. Y me gustaría pedirte un consejo, maestro. Yo siempre digo aquí que yo era una persona antes de ser padre y otra persona después de ser padre. Yo lo sentí biológicamente. Compadre, a mí, ahora mismo, casi nada de lo que yo era capaz de hacer antes, incluyendo llamar a una gente para fajarme, no lo puedo hacer. O sea, siento algo. ¿Cómo tú nos aconsejas a todos los influencers, a los que tocamos temas de artistas, de política, de economía, a los que tenemos una propuesta para el futuro de Cuba, de qué manera pudiéramos encaminar una estrategia para desviolentizar, yo no sé si eso existe, pero sacar un poco ese culto a la violencia que tenemos en el oficialismo, en la dictadura, en la oposición, en el pueblo en general, en una medida en que si tú no eres violento, tú estás mal, tú eres un rosita, tú estás flojo, tú
A
estás
ver,
jodido. Y entonces se va desplazando el argumento, la idea, a un segundo y a un tercer plano, y al primer plano, pues la ofensa, el ataque, el estar dispuesto a todo. ¿Cómo tú lo ves?
la falta de argumento genera violencia. Cuando no somos capaces de acudir a los argumentos, o los argumentos se acaban, se genera la violencia. vamos a hablar, no soy un político, ni mucho menos, pero voy a tratar un poco de explicar lo que yo aprecio. Si tú me quitas la malanga y me quitas el aceite y me quitas la sal y tratas de explicármelo, quizá la primera vez yo la entiendo. ¿No verdad? Quizá la segunda y la tercera. Pero si después de 61 años, por ejemplo, tú me quitas la malanga, el aceite y el café y no me explicas, y sencillamente me lo quitas, me estás dando el derecho a mí a protestar. Si cuando yo protesto o me pronuncio, tú vienes con un palo, me das con un palo, me arrastras por el piso, me denigras moralmente, me tratas de descontextualizar, me estás dando la posibilidad de que yo pase un eslabón y a un canal, a un escalón superior. Y empezamos en el proceso de deshumanización. ¿Por qué? Porque somos animales, ¿no verdad? Somos animales, primero que ante todo somos animales. Pero lamentablemente en muchos casos el ser humano no está preparado, no tiene ni está preparado. Uno, no está preparado para la crítica. Dos, no está preparado para perdonar. Tres, tendría que ser un Buda para ante lo obvio poder perdonar ciertas cuestiones que te han afectado, no solo en el plano personal, sino que han insultado a la sociedad. Yo hablaba acá en mi estudio, aprovecho para mostrártelo, mira qué bonito está, en Trinomedia. Resulta que hablábamos el otro día de que hace unos años, una bandeja en la que tú tenías que comer grasienta de metal con una cuchara. Si de pronto tú decías, yo quiero comer en un plato con un cuchillo y un tenedor, esto traería como consecuencia que tú eras un pequeño burgués y probablemente tú no fueras revolucionario. ¿Te imaginas? Cuando tú dogmas, empiezas a trabajar con dogmas, empiezas a presionar, empiezas a apretar a la gente. Y la gente llega un momento que al sentirse atacado, hasta los animales se sienten heridos, atacan. ¿No era? ¿Qué pasa? Que no logramos conciliar. Y lo primero con lo que tenemos que enfrentar esta situación de violencia es desde el entendimiento y de la posibilidad de escuchar el argumento del otro y tratar de entenderlo o no, pero al menos de escucharlo. Si tú me insultas a mí ahora y me dices, Albertico, tú eres esto, y yo te digo, perdón, te estoy dando la oportunidad de que tú reflexiones respecto a lo que me dijiste y puedas corregirlo. Pero si tú me dices, Albertico, tú eres esto, y yo te digo, y tú eres esto, lo que viene atrás es un machete, un palo, y después estamos, y se acabó Albertico y Eliezer. Y eso nos afecta a todos. Porque hace falta Albertico y hace falta Eliezer.
Sí.
¿Entiendes?
Bueno.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo hacemos? No es una clase de psicología, ni mucho menos, pero creo que hay un objetivo común en todos. Queremos paz. Queremos democracia, queremos tranquilidad creativa. Cada uno lo ve desde su zona de confort, desde luego. Quieres tener libertad de palabra, libertad de expresión, no ser agredido. No es igual que yo me exprese y dé un criterio político diferente al tuyo, a que la respuesta a ese criterio mío sea un palo por la cabeza. No tiene lógica. No es compatible que porque yo te insulte a ti de palabra, tú me agredas a mí con un machete. Son dos cosas diferentes. Y la realidad, Eliezer, es que está más que comprobado que a menos que seas un delincuente muy malo, tú sabes, esa violencia no ha partido de fundamentalmente de las personas que tenemos una opinión diferente. ¿Ok? Yo que he optado por no hablar más, porque estoy saturado de la discusión y la diferencia entre nosotros los cubanos. Estoy hasta la calva esta que tengo ya absoluta, de que porque yo pienso que el globo es negro más bonito que el azul, tú me acuses de una cosa o me acuses de otra. En lo que estamos nosotros, en esa disyuntiva que es eterna y que pensamos que produce rating y negocio, los venezolanos, los colombianos, los salvadoreños han cambiado el gobierno no sé cuántas veces y están construyendo el Doral. Y lo han terminado y lo han hecho una maravilla allí. ¿No es verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no nos concentramos un poco en pensar de manera común y luchar contra lo que tenemos que luchar y dejamos el tete a tete? Porque este tete a tete no va para ninguna parte ni resuelve absolutamente nada. ¿Ok? Un chisme no resuelve la libertad de un país. Lo que resuelve la libertad de un país es agarrarnos de la mano. Fíjate bien, hay que tener una zona testicular de acero, ¿ok? Agarrarnos de la mano e ir contra las bayonetas. A saber que 5, 6, 7 filas van a quedar al momento en la nada. Y para eso hay que ser muy valientes, no somos tan valientes. No queremos exponer nuestras vidas. Hay mucha gente que tiene miedo a la pérdida, hay mucha gente que tiene miedo a lo que quedaría en camino, pero si tu idea es más grande que tu vida, tienes que dar la vida. Y parece que la idea todavía está en unos cuantos. El día que ocurra algo donde la idea colectiva se afecte de verdad, que realmente, y ya nos estamos acercando a ese momento, porque hay cosas que se están volviendo obvias, el día que eso suceda, que está por suceder, tú verás que se termina la violencia porque lo que va a salir para la calle va a ser un león. ¿Entiendes? Y ya se terminó todo. Es así como funciona. Mientras estaremos haciendo, tú sabes, entrevistas, diciendo criterios, hablando de no sé qué, que si en tal lugar dijo, que si este no sé qué, que si el otro, eso no resuelve nada. Eso no resuelve nada. Lo que resuelve es tratar de conciliar de manera inteligente y establecer una estrategia, al menos si no es de uno, que sea común, porque siempre va a haber diferencia.
Gracias, maestro.
Es lo que pienso.
Oye, yo pienso que cuando...
Quiero felicitar a Roberto, el actor, no lo conozco.
Exacto.
Quiero felicitarlo. Quiero felicitar a la actriz, que no la conozco. No pude ver la escena, trataré de buscarla. Y al director, desde luego, y al editor, y al músico, y a todos los que me han
Si
hecho
ha
todo.
causado ese,
Me
si
están
ha
diciendo.
causado ese impacto, ha cumplido su objetivo,
Oh,
definitivamente.
lo ha hecho muy bien, evidentemente.
¿Ya tú eres abuelo, Albertico, todavía?
No. No me han dado esa posibilidad todavía y tengo hecho un pacto que hasta dentro de 10 años por lo menos, porque no,
Bueno,
todavía no estoy preparado.
déjame decirte que si en algún momento quieres adoptar a alguien para hacer la historia, llama. Cuando tú estés así, tú dices, oye, tengo ganas de no sé, de hablar, escucharte, de verdad vas a ser un abuelo muy dulce.
Yo sé que hablo mucho y mucho, mucho, me lo dice todo el mundo. Tengo esa tendencia precisamente porque no me puedo comunicar, porque estoy perdiendo la comunicación. Todo es por teléfono, todo es por mensaje, todo. Llega un momento que uno dice, doctor, hasta el médico tiene que ser por teléfono y yo necesito transmitir con mis ojos y con mi verdad y que tú entiendas lo que me pasa. Y esto se está volviendo difícil. ¿Para qué te voy a decir? Eso genera violencia también.
Somos de otra época, maestro, pero hay que hacer un balance porque si no nos volvemos locos. Un abrazo, Albertico. Te agradezco mucho que estés por aquí, pero no quiero terminar este segmento sin que nos anuncies ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te podemos ver? Tú siempre estás en algo. ¿En qué estás ahora?
Yo estoy como CEO de una compañía que es muy joven, que se va a crear, se va a anunciar muy pronto. Se llama Rhino Media. Pertenece a una entidad de una industria de conglomerados que se llama Dynacama Faction. Estamos trabajando precisamente, no sé si te puedo mostrar, uh-huh. Aquí están uno de los estudios que tenemos y en los que estamos trabajando, aquí se hace un grupo de programas, estoy al frente de crear una franja de programación, estoy haciendo un programa de opinión, estoy haciendo unas comedias, estoy haciendo un noticiero, todo lo que estamos haciendo es con la idea de llegar a la gente 3 veces a la semana. Durante 1 hora inicialmente y después serán 2 horas, pero estamos empeñados precisamente en que el noticiero sea un noticiero diferente, sea un noticiero con otro tipo de noticias, en que el programa de opinión refiera a otras cosas, porque tenemos que tratar de aliviar en momentos tan complejos en que estamos, de aliviar un poco la propuesta. La comedia es una comedia sana. Estamos tratando de apartarnos de la chabacanería, de la vulgaridad, de una cantidad de cosas que no van para ninguna parte. Lo que hacen es deformar. Es muy difícil este empeño, pero gracias a Dynacama Faction, gracias a Rhino Media, nuestra compañía, gracias a DNF Insurance, a Palenque Pizzería, que es una entidad muy inteligente y muy centrada en lo que quiere. Oye, muy bien, nosotros estamos trabajando en esto. Me han nombrado CEO. Tú sabes, yo no sé qué, no sabía ni qué quería decir eso. me lo dijeron. Y estoy ¿cómo es? Por asumir el trono próximamente. Y porque me digan, ok, esto es lo que te corresponde.
Pero lo que hace falta es que no sea de, oye, tú eres el CEO y te impriman un diploma con impresora de aquella. Súbeme los grados, pero súbeme el salario también.
Sí, no, yo espero que esto se tenga en cuenta, claro está. Pero te cuento que es difícil, también es difícil, porque yo soy fundamentalmente un actor. Me pienso desde el punto de vista artístico. A veces como que no soy muy, muy propenso a los negocios. Me es difícil, tú sabes, concebir esto desde el punto de vista comercial. Me es muy complejo. Y de pronto me van a tener que vestir de cuello y corbata. Y no me imagino mucho vestido de cuello y corbata todo el día en una oficina discutiendo, tú sabes, algunos asuntos. No sé, no me veo así. Creo que voy a ser un CEO distinto. Pero bueno, lo importante es que estoy trabajando. Estoy muy feliz con el equipo que tengo. Tengo equipo de artistas que están al frente de todo lo que es la parte, llamémosle, de tecnología, enfrentada no como técnicos, sino como artistas. Estoy contando con gente muy valiosa, con gente que ha creído en el proyecto, desde el presidente de la compañía hasta el último.
Bueno, cuando salga algo en los programas, cualquier cosa que quieras anunciar aquí,
estamos próximos a salir, Eliezer. Estamos próximos a salir, te soy franco. Hemos apostado por las grabaciones. No estamos todavía en condiciones, ni queremos, ni he entendido prudente el live. ¿Ok? Queremos esperar un poco. No es que no vaya a suceder, va a suceder más adelante. Pero nosotros vamos poco a poco. No pretendemos competir con nadie, pretendemos ganarle a nadie, no estamos pensando nada más que ofrecer una opción. Es todo lo que estamos haciendo. Dios quiera que las cosas nos salgan bien, que estén con nosotros, y espero que sea una programación que la gente la pueda tener como una alternativa durante 1 hora, 3 veces a la semana. De eso se trata.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que yo siempre admiro mucho a la gente que no para de crear, y yo creo que no hay ni siquiera edad para eso. Yo tengo un amigo que tiene 94 años, es editor de libros, y cada vez que lo llamo y hablo con él, él era profesor de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Química, y siempre tiene un proyecto en mente. un juego de dominó para juntar los elementos químicos y hacer fórmulas, ¿te acuerdas? Para que los niños aprendan a hacer, bueno, la fórmula, ay, conecta. Ese fue el último que habló. Siempre está en algo y es un eterno niño. Yo creo que el día que se nos quiten las ganas de hacer algo nuevo, esa es la verdadera muerte.
Oye, una pregunta última. Me dijiste que tú estabas por cumplir años.
El viernes cumplo 25 años.
25 años ya. Oh, increíble. Yo cumplo 32. El día primero.
¿Quién retoma? Yo le quité 10 nada más.
Ah, bueno, no, yo le quité como 45. Pero bueno, no importa, a los efectos es lo mismo. Cumplo 60 años el día primero de septiembre.
Mira, oye, entonces estamos casi ahí, eres un casi Leo.
Exactamente, como soy un teenager.
Bueno, pues felicidades anticipadas. Y un gran abrazo. Éxitos en todos tus proyectos. Cuenta con este canal también cuando lo saques ya para promoverlo y todo. Y estoy a tu disposición las 24 horas, literal.
Gracias, Alice. Muchas gracias. Ya te invitaré, ya iré por allá. Y yo sé que el abrazo siempre está ahí entre tú y yo. De verdad, de corazón.
Gracias, Eva.
Te quiero mucho. Un abrazo.
Bueno, grande Albertico, como siempre. Y yo, sí, lo estaba diciendo alguien aquí, se está poniendo joven. Dice Lázaro, la verdad es que Albertico yo lo conocí en La Habana cuando yo todavía estudiaba en la UCI, pasaba una vez y se estaba pelando allí por 23 y algo, y bueno, después conversamos en su casa en 21 y G, cuarto piso, tenía un apartamento muy lindo, conocí allí a su familia y siempre me pareció, o sea, lo que me da la impresión es que los años no han pasado, es exactamente igual. Así de paternal, de explicarte todas las cosas. Me parece más que todo un excelente cubano.